marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Seguimos nosotros en el Club de la Pluma y seguimos también en compañía de nuestras compañeras y compañeros a nivel internacional que hacen este bloque maravilloso. Y ahora le damos la bienvenida a nuestro querido compañero Carlos Alberto Maciocchi desde Villarrica, Chile. ¿Cómo le va, querido?
Muy buenos días, compañeras y compañeros, sí, desde acá de Villarrica, Chile, en la cual había una serie que se dio por Fox respecto a esta ciudad, y a un canal de estos, el canal de cable, que se llama Sitiado, que en realidad, bueno, reflejó muy malamente la historia de nuestro pueblo, de este pueblo, el pueblo mapuche, ya, en su lucha contra el Imperio Español. Una victoria, por supuesto, que lograron los mapuches acá y que reflejó después en el sector, en la, la denominación de la frontera, se denominaba este lugar, producto de que llegaron a un acuerdo con los españoles en el cual se respetaron las fronteras y hubo una suerte de consideración bastante pronunciada y efectiva de parte de ambos territorios en conflicto. Y lamentablemente, después de la guerra del salitre, desembarcan las tropas, y esta vez del ejército chileno, y conjuntamente con la incursión en esta campaña del desierto del general Roca en Argentina, y esta pacificación de la Araucanía, terminan con los anhelos y sueños de este hermoso y gran pueblo mapuche, en el cual yo, en este territorio, deambulo, camino y transito. Bueno, teníamos algo pendiente, compañero.
Sí, señor.
Alberto, nos quedó algo.
Sí, la movilización.
Un enano maldito.
Usted dejó el título pendiente, la movilización reaccionaria de los gremios patronales.
Exacto. Cuando uno habla de reacción, está hablando de personas que en realidad no se mueven por acción ninguna, sino que reaccionan ante toda acción revolucionaria, ellos solamente reaccionan, pobremente. Bueno, sí, las reacciones siempre son marginales, en todo aspecto, son bastante, ¿cómo voy a decirlo para que entiendan los argentinos? Marginales, así con el término que ustedes usan de turro, algo así,
sí.
Acá se dice algo, ya, media flaitona, sí, lamentablemente así, pero vamos a la historia, porque esto no ocurrió solamente esta vez. Hubo el año 1932, la bonanza económica del primer año del gobierno de la Unión Popular, dirigido por supuesto por el compañero Salvador Allende, se ve seriamente afectada. Y resulta que desaparecieron los productos como el aceite, el café, la harina y muchos otros. Primero durante días y luego durante semanas y meses. Bueno, algo te suena lo que está pasando en Venezuela ahora, ¿no? ¿Qué te ocurre acá? A veces se les podía adquirir a precios oficiales haciendo largas colas, o si no, en el floreciente mercado negro a precios bastante más inflados, ¿no? En el 72, en el año 72, desde 1971 había sido solamente la inflación de 2%, menor que en los años anteriores. Pero el 30 de septiembre del 72 la inflación alcanzó casi el 100%, es decir, alrededor de un 10% mensual. Aunque la compensación de un reajuste de salario, y aunque la compensación con respecto a los reajustes de salario, la vida es difícil, la población corre a comprar antes del alza. En fin, los dirigentes de la Unidad Popular discuten cómo enfrentar en aquellos tiempos la penuria de la inflación, y más, el sector más radical pugna por consolidar el sector social de la economía, estatizando los sectores clave. Mientras que estos moderados de siempre, y que siguen moderando, moderando, quieren hacer una pausa, limitando las nacionalizaciones, y prevalece esta opción defendida por el Partido Comunista, parte del Partido Socialista, el Partido Radical y el Movimiento de Acción Popular Unitaria, que nombre más pelotudo, ¿no? Bueno, y por el propio Salvador Allende. Se forma un gabinete donde los líderes moderados, morigeradores, vacilantes, pusilánimes, Carlos Matus del Partido Socialista y Orlando Milla del Partido Comunista, quedan a cargo de los ministerios económicos. Estos abren negociaciones con las directivas de la Democracia Cristiana, presidida por Renan Fuentealba, sobre los límites de la propiedad social. El gobierno hace concesiones mayores, acepta reducir a 80 las empresas a nacionalizar y restringe las facultades del Ejecutivo en materia de expropiaciones y considera las empresas de trabajadores que proponen la DC, pero cuando están cerca de un acuerdo, el diálogo fracasa, tras la intervención directa del expresidente Eduardo Frei Montalva, opuesto a todo entendimiento con el gobierno, y este fracaso consolida la alianza entre la Democracia Cristiana y la derechista, el derechista Partido Nacional. Bueno, las cosas siguen, y en septiembre, por supuesto, el del año 1971, vamos atrás, un cónclave empresarial en Viña del Mar había constituido una organización cuyo objetivo era el derrocamiento del régimen del señor Allende. Eso lo afirma Orlando Sáenz, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, y es copiosamente financiada, algo desde Chile, no mucho por supuesto, y bastante desde Estados Unidos. Los empresarios conjurados preparan la huelga, que con una larguísima citación y casi paradójicamente reconocen que la sociedad se divide en clases, esta vez ellos reconocen que se divide en clases, para formar un bloque con los sectores sociales que por algún motivo real imaginario se oponen al proyecto socialista de Salvador Allende. Su problema es que otras clases defiendan sus intereses convenciéndolos que también son los suyos. En términos leninistas, necesitan una línea de masas. Así crean o refuerzan organizaciones de grupos sociales propensos a actuar contra el gobierno. Estos grupos, por ejemplo, de León Vilarín, relacionado con los sindicatos de camioneros estadounidenses, consigue agrupar alrededor de 169 sindicatos, que en realidad son gremios, en una confederación. Se reúne y reúne a los propietarios de camiones con los de las flotas, y todos molestos con los precios fijos y la escasez, y la escasez de los repuestos. El momento elegido para paralizar el país y forzar la caída del gobierno consistió con la presencia en aguas chilenas de una flota estadounidense en el marco de la operación UNITAS, una flota similar que estará allí durante el golpe militar de septiembre del año 1973. Bueno, el paro del 72 y este paro, entre comillas, protagonizado por los camioneros de acá del Gualmapu, de acá de la zona de la Araucanía, los cuales van viajando a Santiago, alrededor de 20 máquinas que interrumpen el tránsito, ya son considerados por el presidente Burgos, porque en realidad nosotros no tenemos presidenta. O sea, ya está parando el dedo nomás. El presidente Burgos, este del fin de la Bachelet, este demócrata gusano, perdón, demócrata cristiano, que está en el poder como ministro del Interior, que ha sacado intendentes a destajo, ha puesto toda su maquinaria mafiosa en las distintas regiones del país. Bueno, este caballero los recibe o no los recibe, y en ese entre que no los recibe y los recibe, van haciendo taco estos grandes camiones, llevando sobre su carga camiones más pequeños que son viejos, antiguos, en realidad del año del cohete, ¿no? Quemado, supuestamente por manifestantes mapuches, ya, que han quemado estos camiones. Camiones que, lamentablemente, no sé por esas cosas del destino, nunca llevaron carga, la carga nunca se quemó. O sea, se quemaron los camiones vacíos, ¿ya? Y más encima de esos camiones cobraron seguro. Y más encima estos señores están reclamando porque hay demasiada violencia y terrorismo acá en el Gualmapu. Bueno, llegando a Santiago, se encuentran con manifestaciones de las redes sociales, de los movimientos sociales, de mapuches que viven allá, y ahí sí que se encuentran con la violencia de estos caballeros. Y uno de estos tipos me contaba, mi hijo, uno de estos camioneros, dice, yo nunca había visto en la Araucanía tanta violencia como en Santiago. O sea que no había violencia en la Araucanía. Fueron a buscarla a Santiago, ahí estaba, no se encontraron con los manifestantes y contra manifestantes. Es muy paradojal esto de los atentados acá en la Araucanía. Yo vivo en el Gualmapu, en la parte sur, ya, casi a la cordillera, y nosotros jamás hemos tenido un conflicto, ni un bombazo, ni nada. Pero ellos han, la derecha reaccionaria, ha tratado de enlodar la imagen del pueblo mapuche, de criminalizarlo, hablar de atentados, hablar que hay guerrilleros de la FARC. Un día me dijo un tipo, uy, hay más guerrilleros de la FARC acá. Jefe, si hubiera un solo guerrillero de la FARC, le aseguro que habría como 25 pacos muertos. Y aquí no pasaba eso. Eso es mentira. Eso es una mentira del porte de una casa. Y mucha gente ya se está dando cuenta de esta gran, gran mentira. Y esta gran mentira se está desplomando, pero lamentablemente el gobierno de la señora Bachelet está categóricamente montado sobre una esfera. No mira a nadie y solamente está directamente atendido en desatender lo que prometieron al pueblo de Chile, lo que prometieron con sus, entre comillas, reformitas. Ahí quedó. Está todo muy, muy enfrascado este gobierno de la nueva mayoría en mirarse el ombligo y no mirar en realidad lo prometido. Aparte de eso, bueno, los casos de corrupción son constantes, ya senadores, por ejemplo, que se están liberando algunos mails en los cuales sí ellos recibieron dinero de el yerno de Pinochet, ya dueño de una de las empresas que eran del Estado, las cuales rapiñaron esta clase, entre comillas, repugnante, que se robaron las empresas del Estado, y ahora, por ejemplo, la Sociedad Química y Minera de Chile, Soquimich, financia a los poderosos y financia, por supuesto, a los candidatos de la nueva mayoría y también de aquella derecha tácita o pinochetista. Es decir, aquí los inmorales se han igualado entre ellos. Bueno, quería destacar también, Norberto, ya que tuvimos una nota muy triste, muy sensible, este niño, este bebé, en la playa, allá en Turquía, muerto. Sí, muerto, y estaba como si soñase con un mundo mejor, ¿ya? Y la indolencia de los medios, y la indolencia de quienes están en Facebook que solamente se atreven a poner me gusta, y se atreven a poner me gusta o no me gusta, y lo comparten, y con que si con tan solo eso van a poder ellos mejorar un poco de su vida, de su propia y egoísta vida. Es como si nosotros volviéramos atrás y en Chile del año 1939 tuviéramos un Facebook y pusiéramos también que los refugiados españoles que llegaron a Chile en aquel año también le pusiéramos me gusta. Fue distinto. Un poeta se subió a un barco llamado el Winnipeg allá en Francia y trasladó a más de 2.000 españoles a nuestro país, españoles que venían escapando de la miseria, de la guerra, de la tortura, de la prisión, de la muerte, y llegaron a nuestras costas y se afincaron acá en este territorio, este territorio que era para todas y todos. Bueno, muchos de ellos se olvidaron de su angustia y ahí están, enriquecidos y olvidados, incluso hasta de sus mismos coterráneos, incluso hasta de su mismo pueblo. Muchos sirios, muchos palestinos llegaron a estas costas y estuvieron en un programa de radio en el cual les aconsejé que no se olvidaran aquellos hijos y nietos de los sirios, de los palestinos, de quiénes eran sus padres, de quiénes eran sus abuelos. Hoy día ellos intentando a condenar de hambre a los comerciantes ambulantes para poder mantener sus negocios en vigencia, en boga, y seguir ganando más y más dinero. Y no acordándose de sus hermanos que están allá en Siria, que sus hermanos que están en el Líbano, de sus hermanos que están en Palestina, que de Siria, que ellos tendrían que estar en la calle pidiendo ayuda y solidarizando con sus hermanos y conmoviéndonos a nosotros, no atrás del Facebook poniendo me gusta, no, en la calle, ahí donde está el sujeto histórico, haciendo y armando conciencia. Pero bueno, vivimos estos tiempos de negaciones mutuas, ¿ya? Pero sí vivimos tiempos en los cuales nosotros estamos directamente muy relacionados con la información. Una cosa para destacar antes, Norberto, que es súper importante, y ojalá que Ricardo Cerda Arancibia, un gran amigo de Rancagua, candidato a diputado por el Partido Humanista, por el grupo Toda la Moneda en aquellos años, hace pocos años atrás, me manda una información. Dice que el pueblo soberano se expresó en Rancagua a través de su voto en las urnas y demandó de manera clara y contundente y categórica que la única alternativa verdaderamente democrática, representativa y legítima para una nueva constitución en este país no es ninguna otra que no sea una asamblea constituyente. Es una suerte de escrutinio público en el cual la Asamblea Constituyente obtuvo 701 votos, la Comisión Bicameral 5 votos, la Comisión de Expertos 8 votos y nulos 2 votos. Yo destaco dos cosas. Una, que casi la mayoría de los chilenos está por la Asamblea Constituyente, y yo les puedo decir de que hay un 20% de pelotudos que todavía van y votan nulos más encima, que no tienen expresión. Es terrible, pero bueno, lamentablemente, tal como te dije, en este país el que se encuentra un huevo se lo deja para él. Esa es la premisa, y me despido de ustedes, compañeras y compañeros, de acá, desde el Gualmapu. Un abrazo, y espero que no nos perdamos domingo. Y gracias a todos aquellos quienes me escuchan. Y te anticipo, Norberto. A ver, estamos viendo algo, a ver si acaso después nos ayudan, porque vamos a empezar a levantar nuevamente un programa con los compañeros antiguos volvimos a reencontrarnos, vamos a tratar de poner el mataburros, y de una u otra manera vamos a solicitarle al Club de la Pluma que en su blog nos incluya algunos links de este programa que vamos a hacer, que es un programa político, ya, de Mataburro, que es un diccionario para nuestra identidad política cultural de América Latina. Así que espero importunarlos a ustedes comentándoles cómo va a ser este Mataburro, que vamos incluso a incluir a distintos compañeros de todo el continente, y es más, incluiremos a quien está atrás de este teléfono, es decir, a Norberto y a Gabriela en alguna oportunidad.
Bueno, querido compañero, contá con ello, ¿eh? Y te mandamos un fuerte abrazo el domingo que viene. Si todo sale bien, saldremos más a horario que hoy.
No, seamos positivos, saldrá bien, compañero.
Fuerte abrazo.
Un abrazo para todas y todos los argentinos y el resto del continente. Chao, compañero.
Fue Carlos Alberto Maciocchi desde Villarrica, Chile, con su columna aquí en el Club de la Pluma.